Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires, Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Abandonar debo el chozo donde vive mi adorada, y con paso sigiloso vago por la selva árida. Brilla la luna en la fronda, alienta una brisa blanda, y el abedul, columpiándose, a ella eleva su fragancia. Cómo me place el frescor de la bella noche estiva. Qué bien se siente aquí lo que nos llena de dicha. Trabajo cuesta decirlo. Y sin embargo, daría yo mil noches como esta por una junto a mi amiga.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 401 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Sí, aquí peregrinando a través de la noche oscura bajo la luz de las estrellas. Mi nombre es Javier Schiavi y componen este programa en la operación técnica el señor Ricardo Piñero y detrás del 1558097641 el señor Gustavo Reynoso, con este número al que pueden enviar los mensajes de texto. Para continuar, o antes de continuar, mejor dicho, quiero expresar mi agradecimiento a todos los mensajes y mails que recibimos a raíz de haber cumplido el viernes pasado 400 audiciones en esta querida emisora, que hicimos ese programa tan particular. El de hoy lo iniciamos con un poema de Johann von Goethe que se titula La hermosa noche. Este gran poeta y dramaturgo alemán fue inspirador de, como todos ustedes saben, de grandes obras musicales cantadas. Lo acompañábamos con la música del concierto en la menor para fagot, segundo movimiento indicado como grave, de Johann Wilhelm Hertel, un compositor alemán que ya conocemos en este programa, 9 de octubre de 1727, 14 de junio de 1727, 89, era un gran clavecinista y violinista del periodo clásico y fue autor de un gran número de sinfonías, conciertos, sonatas, canciones, himnos, cantatas, oratorios. A quienes escuchábamos eran Sergio Azzolini como solista y la orquesta barroca Capriccio, dirigida por Dominic Kiefer. Vamos a hablar ahora de un tema que resulta ilustrativo. Muchas veces resulta curioso o genera interés conocer el origen de los símbolos, o por lo menos de algunos que vemos con frecuencia en nuestra vida diaria. Tomemos por ejemplo el caso de la luna creciente y una estrella que representa un antiguo icono astronómico y cultural también, de Medio Oriente, y que fue adoptado por el Imperio Otomano, para luego, posteriormente, pasar a ser un símbolo del Islam, pero que no tiene origen religioso. Su origen se remonta a la antigua colonia griega de Bizancio, esta antigua ciudad que estuvo mucho tiempo dominada por Atenas. Ubicada en un lugar de privilegio, Bizancio dominaba las rutas de los cereales, tema que resultaba crítico para Atenas, para su supervivencia, que era una potencia naval. Obviamente, esa subsistencia dependía de ello, por eso desarrolló una gran flota naval. Bueno, en el año 340 a.C., Filipo II, rey de Macedonia, padre de Alejandro Magno, luego de conquistar Tracia, llegó a los alrededores de Bizancio, que por aquel entonces era independiente de Atenas. Los bizantinos hicieron un llamamiento a sus antiguos señores, quienes, a pesar de estar resentidos con ellos por su separación, no tuvieron más remedio que acudir en su ayuda. Filipo no tenía ningún poder naval fundamental, dada la presencia de Atenas, por lo que no tenía manera de conquistar Bizancio. En realidad hizo un intento terrestre nocturno, por sorpresa, pero falló cuando su ejército quedó expuesto por la intensa luz de la luna. Los bizantinos atribuyeron su éxito a Hécate, diosa patrona de la luna, y acuñaron monedas conmemorativas que llevaban el símbolo de la noche, la diosa lunar con la luna y una estrella. Bueno, este ha sido el símbolo de la ciudad desde entonces hasta tiempos actuales. Una anécdota similar es como el caso del cardo de los escoceses, que es un símbolo importante para ellos, el cardo, pues está asociado a una leyenda de la época de la invasión vikinga en las Islas Británicas, cuando uno de los invasores pegó un grito al pisar un cardo. Esto generó la alerta de los escoceses y la salvación del país, cuenta la leyenda. Bueno, Bizancio pasó a ser Constantinopla con la división del Imperio Romano en partes oriental y occidental, y luego Estambul, que es su nombre actual y pertenece a Turquía, a partir de la conquista de los otomanos en 1453. Bueno, interesante historia, interesante anécdota y también interesante el paralelo con los escoceses. Vamos ahora entonces a escuchar una canción. Hoy hemos elegido un tema de Saverio Mercadante que se titula Eco quel fiero istante. Ha llegado un doloroso momento. Su texto pertenece a Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, más conocido, más brevemente como Pietro Metastasio, es decir, la versión comprimida. Bueno, y lo interesante de esta canción es que acá tenemos cuatro voces que vamos a escuchar a continuación. La soprano Sine Bundgard, la mezzo Diana Montagu, el barítono Roland Wood y el tenor Bruce Ford. Los cuatro nos interpretan esta pieza de Mercadante, Eco quel fiero istante, acompañados por el maestro David Harper en piano.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a comenzar a partir de hoy a ver Alzira de Giuseppe Verdi. Quiero confesar que tenía pensado desde hace un tiempito pasar una ópera del maestro, pero en principio había elegido Giovanna d'Arco. Pero bueno, con la sugerencia del programa pasado del querido amigo y colega Eduardo Bracalente, a quien le mando un fuerte abrazo, opté por esta obra que cronológicamente, en cuanto a estreno, siguió a la mencionada Giovanna d'Arco. Empecemos por el libreto, que pertenece a Salvatore Camarano. Se basa en la pieza de François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, cuyo título es Alzire ou les Américains, que es del año 1736. El estreno tuvo lugar en el Teatro San Carlo de Nápoles el 12 de agosto de 1845, hace exactamente 180 años. Bueno, no tuvo mucho éxito en un principio, unas 4 presentaciones y nada más. Y recientemente hubo una gran producción en Lima sobre esta obra que recibió un premio cultural de los españoles. Y bueno, en cuanto a esta obra, consta de un prólogo y 2 actos. Y la trama transcurre en el siglo XVI en lo que actualmente es Perú. Esto era el contexto de la lucha entre el imperio incaico y los invasores españoles. Entrando ya en la música, en el comienzo del prólogo, estamos en los alrededores de Lima, cuyo gobernador es Álvaro, y este hombre es traído encadenado por un grupo de nativos que lo ha capturado, encabezados ellos por Otumbo. Se escucha el coro de nativos que dicen «Muoia, muoia, coberto de insulti», «Muera, muera, cubierto de infamia», «Las torturas sean crueles y lentas», «Arranque el alcobar de sollozos», «El tormento de miles de tormentos». Esto tiene una breve interrupción de Álvaro que dice que Dios los perdone. A él me encomiendo, ya viéndose que los van a ejecutar. Mientras él dice esto, los nativos replican, muera, muera, muera. Bueno, vamos a escuchar entonces este coro introductorio del prólogo de los nativos.
Thank you.
Bueno, acá me hacía una observación el maestro operador técnico de la radio, don Ricardo Piñero, que los nativos estos parece que son políglotas, ¿eh? Hablaban en italiano. Bueno, es una chanza. En la ópera, ustedes saben, es arte y es todo posible. Bien, siguiendo con esta trama, cuando están los nativos por ejecutar a Álvaro, aparece Chamorro, que es uno de los incas, uno de los líderes, y les dice que se detengan. Enseguida libera a Álvaro y le dice que vaya y cuente a quienes los llaman salvajes a ellos que ha sido liberado por un salvaje. Otumbo y los otros están sorprendidos de verlo. Bueno, Chamorro les cuenta que fue capturado y sometido a tormentos por un tal Guzmano, lo que en español debería llamarse Guzmán. Vamos a escuchar ahora un pasaje que comienza con una cavatina de Chamorro. El título es Un Inca Hechizo Horrible. El Inca, crimen horrible, por sus órdenes, fue entregado a manos de los verdugos. Y nosotros somos los bárbaros. En aquel funesto momento me pareció que la luz desaparecía para siempre, pero un suspiro en el pecho, un hálito me quedaba de vida. Luego evoca a Alcira, quien debe pensar, como los demás, que él está muerto, ante lo cual Otumbo le informa que ella y su padre están prisioneros en Lima. Bueno, esto provoca la reacción de Chamorro, quien insta a todos a rebelarse contra el poder de los españoles. A mi llamada surgieron 1000 tribus guerreras que en breve se alzarán en armas. Para ser acompañado entonces por todos con que todos tengan una muerte horrenda y ni una sola tumba los recuerde, el odio atroz que nos invade se aplicará con sus cadáveres. Perdón. El odio, parece Leloutier, ¿no? El odio atroz que nos invade se aplacará con sus cadáveres. Bueno, este final del fragmento, una cabaleta de bravura, con lo que se cierra el prólogo. Entonces empieza la cavatina, un inca hechizo horrible, y después este cierre con bravura de todos. Seguimos en 91.1 en Radio Amadeus. Estamos viendo Alzira de Giuseppe Verdi. Bueno, concluido el prólogo, ahora comienza el primer acto y la acción tiene lugar en la plaza principal de Lima, en donde se encuentra un grupo de oficiales españoles reunido, donde todos comentan que parece que ha llegado un mensaje del rey de España. Giunse or dalido hispano un mesaggio. Acaba de llegar un mensaje de España y se preguntan si es un llamado a las armas. Si él lo desea, al amanecer los estandartes de España ondearán. Estaremos preparados para conquistar nuevas tierras, dicen. Bueno, vamos a escuchar este coro de los oficiales españoles. Como podrán ver, a esta ópera no le faltan coros. Bueno, hecha la salutación del coro de oficiales españoles, aparece ahora el gobernador Álvaro, que informa que debido a su avanzada edad y su estado delicado, ha decidido dejar el mando de esta región, y el rey confirma que confía en su hijo Guzmano, es decir, Guzmán. Este, Guzmán, afirma que su primer acto de gobierno será firmar la paz con los incas, asumiendo que ya se han sometido al poder soberano del Imperio Español. Ataliba, padre de Alzira, que allí está presente, refrenda el pacto, jurando fidelidad. Guzmano le reclama que para hacer más solemne el arreglo debe conceder la mano de su hija, pero Ataliba considera que ella no está en condiciones todavía, pues se mantiene presa de un gran dolor. Guzmano entiende de qué se trata. Así lo expresa en la cavatina Eterna la memoria de un loco amor pesa aún sobre ella. Una sombra del reino de las tinieblas es mi rival. Aquel a quien vencí vivo, debo vencerlo muerto. Gané 1000 batallas, pero no puedo conquistar un corazón. Bueno, vamos a escuchar entonces esta introducción, la gran cavatina de Guzmano. Contra sua ombra, meno contra. Bueno, ante estas expresiones, Álvaro le da ánimo, le dice: persisti e vincerai, persiste y vencerás. Guzmano le advierte a Taliba, quien le ha pedido una prórroga, que no lo tolerará y que debe imponerse como padre. A Taliba afirma que lo hará y se retira, mientras Guzmano entonces hace saber su frustración. Quanto mortal può chiedere. Todo lo que un mortal puede pedir al cielo clemente me lo ha dado. Aquí lamenta que, pese a que tiene todo, sin el amor de Alcira el mundo es poco para él. Álvaro y los demás le desean que el amor de Alcira le sea concedido. Bueno, vamos con esta aria adicional de Guzmano.
Quanto mortal può chiedere, benigno il ciel m'ha fersa, di gloria mi coverse, mi pose un mondo al pie, un mondo al pie, ma non s'appaga l'anima, che ad altro ben sospira, senza il cor del giro, il mondo è poco a me, senza il cor del giro, il mondo è poco a me, il mondo è poco a me, il mondo è poco a me, il mondo è poco a me.
Poco, il mondo è 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 po
Bueno, con esto concluía la escena, y en la siguiente escena cambiamos de lugar y estamos en el palacio del gobernador, en los aposentos destinados a Taliba y su hija Alzira. Entra Tsuma, la hermana de Alzira, con las doncellas indias, y corre las cortinas. Alzira está recostada. Todas lamentan el dolor de Alzira, que por fin parece haber quedado dormida. Las lágrimas nocturnas se lo impedían. Pero de pronto ella llama entre sueños a Chamorro. Alzira se despierta agitada, afirmando que lo vio en sus sueños. Les cuenta que huía de Guzmano en una barca frágil cuando un huracán embraveció las olas, y justo cuando estaba por desaparecer en el océano, un fantasma la llevó en sus brazos entre las nubes. En ese fantasma reconoció ella a Chamorro. Continúa luego de esto con una cavatina, el universo incuelistante. El universo en ese instante me pareció inundado de amor. Mientras, Tsuma y las doncellas tratan de convencerla de no continuar alimentando con sueños su pensamiento y que olvide el desafortunado amor. Alzira se niega y ellas le recuerdan que Chamorro está muerto. Alzira reconoce esto, pero insiste. Nel astro che più fulgido la notte in ciel sfavilla. En la estrella que más brilla en el cielo nocturno, allí está Chamorro, y palpita como una llama inmortal. Bueno, la escena se cierra con el anhelo de Alzira de volver a verlo, aunque sea en la otra vida, y el dolor de las demás al ver el cruel destino que le ha tocado a Alzira. Vamos entonces, la cavatina de Alzira, el universo incuelistante, y bueno, lo que continúa y el coro.
Thank you.
Bueno, dejamos por hoy Alcira de Giuseppe Verdi. Como habrán notado, una característica muy común de Verdi, ir presentando los personajes, el coro de nativos, Zamoro, después vino el coro de oficiales españoles, después vino Guzmano, y bueno, Alcira, su hermana Chuma y el coro de doncellas. Bueno, los intérpretes de esta versión son los siguientes: Alcira, Ileana Cotrubas, formidable, Álvaro Jan Hendrik Rotering, Guzmano era Renato Brusón, Obando Donald George, Zamoro Francisco Araiza, Ataliba Daniel Bonilla, Chuma Sofía Liz, Otumbo Alexandro Ionita, coro de Radio Baviera, orquesta de Radio Múnich, dirigidos todos por Lamberto Gardelli.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, me han llegado los mensajes que me envió Gustavo Reynoso y podemos empezar por la felicitación de rutina de Carlos Massari, muchas gracias, lo mismo que Marta Romero. Otro mensaje, Charlie de Belgrano, como siempre, antes, durante y después del programa. Muchas gracias, Charlie. Jorge Moro, gracias. Gustavo Fuster, Daniel Guitián, Eduardo Bracalente, querido amigo, gracias por la sugerencia del programa pasado. Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, muchas gracias. Ana Funes, lo mismo que Julio de Almagro, mi queridísima amiga Mónica Galiotti. Y también mi amiga Laura Bianchi, que me escribe durante la semana. Ella no es verdiana, me lo dejó en claro. A lo mejor esta ópera sí le gustó. Bueno, me llega el momento de despedirme agradeciendo a Ricardo, a quien saludo, lo mismo que a Gustavo Reynoso, y a todos ustedes, que tengan una linda semana, felices sueños. Descansen mucho, mucha paz. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, acá, 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces. Música italiana instrumental para irnos.
Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.